Tres minutos con la realidad se llama esta topadora de Astor Piazzolla.
Maravilloso, maravilloso.
Qué imponente, ¿no?
Maravilloso, me encanta Piazzolla.
Tres minutos con la realidad. ¿Tenemos tres minutos con la realidad?
Mirá, nosotros decimos que la realidad es una construcción y que cada uno construye la suya. Y en realidad lo que decimos es que nos da mucho trabajo limpiar la percepción de elementos subjetivos para, a veces, entreverla a la realidad. Uh-huh. Es tanto lo que subjetivamos, es tanto lo que le ponemos de prejuicios, de historia, de pensamientos, de ideas, en fin, toda clase de cosas nuestras, que a veces la realidad se nos pierde. Y más cuando no nos gusta, ¿no?
Y la sombra, ¿es realidad o es percepción de la realidad? ¿O la, es no percepción de
la sombra es inevitable, porque construir nuestra identidad desde que somos niños nos obliga a decir, bueno, esto es mío, esto está afuera. Este uh-huh. yo, esto es no yo. Yo termino acá donde termina mi mano, y mi auricular, el auricular este que está acá, es no yo. El termo y el mate no son parte de mí, ¿no? O sea, la dicotomía, yo no yo, viene desde el primer momento que empezamos a, decimos los psicólogos, discriminarnos. Discriminarnos es, bueno, ¿dónde termino yo? ¿Dónde empieza mi mamá? Nosotros estamos unidos, una unión simbiótica con nuestra madre, salimos de un útero, ahí somos, somos parte de nuestra madre. El camino del crecimiento es el camino de la individuación y la discriminación. Entonces cada vez más tenemos que estar diciendo, bueno, el pecho de mi madre, ¿es algo mío o es externo? Y si es externo, ¿viene cuando yo lo quiero? Si no viene cuando yo lo quiero, ¿quién lo quiere? Estos son los primeros dilemas, podríamos decir, a los cuales nos tenemos que enfrentar para adquirir una identidad. Una vez que tenemos una identidad, decimos, yo soy de tal equipo de fútbol, el otro no. Yo soy hombre, las mujeres no son como nosotros. Yo soy joven, los viejos no son como yo. Yo soy uruguayo, los argentinos no tienen nada que ver. Y así podríamos seguir, yo no yo, fabricando esta sombra por oposición a lo que considero que es mío, me pertenece o me gusta. Pero nótese que ya en esta enumeración aparecen un montón de prejuicios, ¿no? ¿Por qué decir que los hinchas de mi cuadro son los buenos y los del otro cuadro no? ¿Por qué decir que somos mejores o de alguna manera más inteligentes o más lindos o más ricos o más sanos o más jóvenes que otros? ¿Qué me autoriza a hacer eso? Bueno, pero la necesidad de hacerlo tiene que ver con la construcción de una identidad que también es necesaria. Ahora, en ese proceso identitario, en ese proceso de crecimiento, de construcción del yo, se puede colar mucha cosa exagerada, enferma, patológica, prejuiciosa, agresiva, xenófoba, racista, etcétera, 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 etcétera. Y de eso depende muchísimo de cuán sana o no, cuán competente o no ha sido la educación que recibimos. Cuán padres, educadores, maestros, guías, referentes, estuvieron allí para guiarnos. Pero estábamos en el aspecto de la violencia. Algo muy negado y muy puesto afuera, ¿no? Y generalmente uno escucha, yo no fui culpable, el otro me agredió primero, el sistema ejerce violencia sobre mí, entonces yo tengo que reaccionar. No tuvimos más remedio que tomar una medida violenta porque los otros nos obligaron, o nos agredieron, o nos hicieron un cantito agresivo, o nos dijeron no sé qué cosa, entonces yo no tuve más remedio que reaccionar. El violento es el otro, yo solamente estoy reaccionando. Esta lógica pone en el otro la violencia y exculpa, niega la violencia en nosotros. Por eso es una de estas realidades difíciles de ver. Pero vamos a ver qué dicen los expertos. Desde la psicología, por ejemplo, en el psicoanálisis, se veía al niño como salvaje. Ahí hay una pica entre dos bibliotecas, hablando de la violencia, de la agresividad humana, entre dos posturas muy, muy confrontadas, que una es el salvaje, el violento, el agresivo es innato, contra otra que dice que no somos así, que es lo que aprendemos. Innatistas versus los que dicen que esto se adquiere. Por ejemplo...
¿Nos volvemos salvajes o qué?
Es, bueno, ahí está la cosa, ¿eh? Hay dos bibliotecas. Para Freud, por ejemplo, la agresividad era innata y va de la mano con la pulsión sexual. En una formulación tardía, la dinámica psíquica de Freud era concebida como eros y tanatos. Eros, el principio del amor y la unión, tanatos, la destrucción y la aniquilación. O sea, la aniquilación estaba en nosotros como algo natural. Uh-huh. Darwin justificaba la agresividad innata del hombre en la lucha por la supervivencia, y que era una adquisición adaptativa. El más agresivo era el que sobrevivía a la dureza del medio. Maquiavelo, Nietzsche, grandes personajes de la filosofía, más o menos justificaban la violencia como inherente al ser humano, normal en el ser humano, y la guerra era una necesidad legítima de los estados, por ejemplo. Para los marxistas, la violencia era producto de la lucha de clases y de que siempre había oprimidos y opresores. Todas estas teorías apuntan a naturalizar la agresividad y la violencia en el ser humano. Pero hay otra campana que dice que no. Que el hombre es bueno, en forma innata, no seríamos agresivos, violentos con nuestros congéneres, y que esto está demostrado por estudios en tribus relativamente aisladas de la Polinesia, en donde generalmente hay pocos individuos, que hay colaboración, que hay ayuda, que en grupos chicos la interdependencia mutua, la solidaridad prima por sobre la idea de que el otro es el enemigo, ¿no? No habría enemigos. También desde posturas religiosas, por ejemplo, desde la Biblia, el Viejo Testamento, el mito de Génesis, alimenta la idea de que Dios hizo bueno al hombre, e inocente, y que su libre albedrío para cometer barrabasadas lo perdió. Por ejemplo, esto lo argumenta San Agustín en su obra La Ciudad de Dios. Dice San Agustín, Dios es autor de las cualidades humanas, no de sus vicios. De esa forma, por supuesto, lo castiga cuando los echa del Génesis por hacer de las suyas, ¿no?
Por haber cedido la tentación de probar la sabiduría a través de la manzana.
¿Te acordás? Claro, pero no obedeció a Dios y se perdió, pero Dios lo hizo bueno. Jean-Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, ya sostenía que el hombre era naturalmente bueno también, ¿no? Y que la sociedad, como él la conocía en su época, ¿no?, lo corrompía, por lo tanto había que volver a una suerte de primitivismo como el que proponen los investigadores de estas tribus de la Polinesia. Las posturas más bien de que el ser humano es bueno y el del buen salvaje estuvieron muy de moda, por ejemplo, en los años 60. Hay un autor, John Lewis, que argumentaba que la teoría de Freud, de Lorenz, entre otros, no tenía sentido, la agresividad innata no se la llevaba, y hablaba en un libro, El hombre y la evolución, afirmaba que el hombre primitivo era más cooperativo que agresivo. Y hay muchos psicólogos, investigadores, en fin, en los años 60 y 70, que van por el camino de que no, el hombre no nace agresivo, se hace agresivo, contradiciendo a los que dicen que el hombre nace agresivo y que es un ingrediente uh-huh. adaptativo de su set con el cual venimos a este mundo. Entre estas dos bibliotecas, creo que yo creo, vos sabés que, a ver, yo digo con las dos, porque yo creo que hay buenas
¿Se nace malo?
No, ni malo ni bueno. Ni malo ni bueno. Lo que no nos podemos escapar es de la educación y es de la adquisición de hábitos de convivencia, y eso no venimos con la educación, venimos no educados, venimos no sociales, venimos salvajes en el sentido de sin haber aprendido las pautas de convivencia.
¿Y será, perdóname que te corte, pero será sí. de verdad, sí? ¿O esta evolución en el conocimiento, uh-huh. no podrá ser entonces que haya alguna información que uno puede ir metiendo cultura genéticamente, y al meter cultura genéticamente pueda ir ya deformando de antemano?
O sea que hay teorías interesantes con respecto a la genética y los ingredientes culturales, y hay experimentos. Yo ahora no tengo a mano esos informes, pero hay experiencias interesantes de que pautas aprendidas por algunos especímenes de la especie aparecían en poblaciones de la misma especie aisladas de los que lo habían aprendido. pero no tengo esa información acá, no me gustaría equivocarme, pero eso ya está demostrado que puede ocurrir. Algo aprendido por una población de un tipo de mono en otro lugar, aparecen con eso que aprendieron los que estaban aislados y cómo se lo pasaron. Bueno, ese tipo de cosas existe. Ahora bien, yo creo que si me preguntás qué está pasando con que no vemos nuestra parte violenta, yo creo que tenemos un exceso de dos miradas equivocadas con respecto a la violencia o a la agresividad, que es, por un lado, creo que hay una visión ideológica de la violencia que explica la violencia por determinadas razones y no por otras, ¿no? Como, por ejemplo, la violencia es producto de determinados injusticias sociales o desigualdad, en fin, o por razones económicas, y no por otra cosa. Y a esto está combinado con la idea de que nacemos buenos, los que somos, venimos en un estado de primitivismo inocente y puro, y entonces nos corrompería este sistema. Yo creo que hay un abuso de estas dos teorías y una especie de descrédito de otras que dicen que no es así. Entonces creo que esa combinación de creernos tan buenos y adjudicarle a otro o a un sistema o algo medio abstracto la violencia nos exculpa y nos pone como en una especie de protección que nos impide ver el fenómeno en nosotros. Entonces yo soy terrible violento, terrible maleducado, ando por la vida dañando a los demás, pero digo, no, es el sistema. Yo nací bueno y en todo caso otro me corrompió. Y creo que esto no nos ayuda a hacernos responsables del fenómeno debidamente, como colectivo y a nivel individual incluso. Lo vemos en las familias, lo vemos en las parejas. En las parejas esto se ve muchísimo. Cómo proyectamos en el otro la responsabilidad de las cosas y no las asumimos como nosotros. Nosotros no somos violentos, nosotros nacimos buenos, en todo caso el sistema es malo, yo no tengo nada que ver. E incluso hay importantes y calificadas visiones desde la academia que avalan estas visiones. Y creo que con estas visiones justamente se nos está haciendo muy difícil enfrentar esa violencia cotidiana, la que yo comentaba al principio de la columna de hoy. Esa que nos involucra a todos, esa es, a ver, yo soy inadaptado, yo me estoy zarpando, yo tomo de más y después insulto al otro, yo en mi casa tengo actitudes, malas actitudes, agresivo, nos impide vernos a nosotros mismos, cuando ya no hay justificaciones, ni la violencia del sistema, las desigualdades económicas, ni que en todo caso capaz que me educaron mal, ¿no? No alcanza con esa exculpación de la violencia. Creo que tenemos que vernos un poquito mejor a nosotros mismos, y ahí es donde la columna insiste en la realidad. Esta realidad no existe, y sobre todo no existe en mí.
Pero vos sabés que está todo bien, Akuri, ¿no? Está todo bien.
Habla de abogado del diablo.
Pero ¿cómo hago para meter las patas en el freno y empezar a ver yo que soy producto de mi maldad natural por una de las teorías? ¿No? Yo soy malo naturalmente, yo soy bueno naturalmente, no soy ni malo ni bueno. La segunda dice que yo me voy deformando por la sociedad. La que hablamos nosotros ya interviene genéticamente, la concepción cultural interviene el mal, y me estás metiendo vos las deformaciones desde el hornito rinco. Pregunta, ¿cómo hago yo para tener un momento de lucidez y decir, no, pará, voy a ver un poquito cuánto tengo de responsabilidad en esto y cómo puedo cambiar yo? No es que no se puede, estás tan ciego que no podés ver.
Solo no podés.
No podés.
Esto siempre es vincular. No hay yo sin tú, decía Martin Buber, referente de la corriente Gestalt, y que no me aburro de citarlo, porque sin el otro nada de esto tiene sentido. La violencia es con el otro y el límite te lo pone otro, y responsabilidad te la va a pedir el otro, que es tu congénere, es tu compañero de camino, es las personas que viven contigo, son las personas que con las que convivimos en sociedad. Alguien tiene que tener la autoridad para decirnos, padre, educador, maestro, policía, para decirnos, esto no, esto está mal.
Seguro, pero yo soy un transgresor de esa autoridad. Entonces, ¿cómo es? El otro.
Vos te convertiste en un transgresor. Vos te convertiste en un transgresor de la autoridad, ¿está? Porque cuando podías haber aprendido a respetar esa autoridad, no se te enseñó. Porque a la edad adecuada, cuando sos niño,
está bien,
lo aprendés.
Hoy digo, ¿cómo hago yo para ver y dar un hándicap de posibilidades a una reconciliación y cómo doy la posibilidad a recomponer el tema? Esa es la que yo veo brava. ¿Me entendés?
La mayoría de las veces que logramos esas reflexiones es cuando, por lo menos en el consultorio, las personas no tienen más remedio que hacerse cargo de los resultados nefastos de sus malas acciones. ¿Eh? O sea, ¿qué hice tan mal? Y es una de las primeras cosas que decimos en una sesión de terapia o en un grupo. Nosotros en terapia no podemos cambiar a los demás, solamente podemos cambiar lo que tú haces. O sea que si estás acá es porque ya algo no tan bien estarás haciendo y querrás cambiarlo.
Claro.
Partiendo de esa lógica, ya te tenés que empezar a hacer cargo de los cambios. Y nadie cambia algo que está tan bien. Si vos sos tan bueno y haces las cosas tan bien, ¿cómo te va tan mal? Una de las preguntas recurrentes que hacemos. Claro,
¿no? No te vas a analizar. El cuadro que vas ganando no se cambia.
Claro. Es que esa es la herramienta que tenemos, por lo menos los terapeutas, los psicólogos, los educadores sociales, todos aquellos que trabajamos con personas y que no hay más remedio que asumir que a esa persona o a ese colectivo le va mal, ¿no? No estarías acá si te fuera tan bien.
Varios mensajes, para que veas incluso lo distinto de los mensajes. Hay uno que además denuncia una situación que quiero conversarlo especialmente, pero a ver, ya los primeros los había leído. Grande al Curi, dice Juan Freud. Dice, si la columna lo aqueja, ve a Sergio Bastián en Concordia frente a Salto, dice Alejandro. Buen dato.
Concordia.
Porque este es otro tema, no sé si se puede decir públicamente, pero hay tuvo una corrida con la gente en Concordia del tema de salud.
Todo el litoral negro. Hubo notas periodísticas acá en Uruguay de eso. Gente que va masivamente a atenderse a Argentina, de todo el litoral.
Algo estamos haciendo mal.
Sí.
Qué bien que esté el Curi, dice, otro mensaje que llegó. Y después empieza a hacer un peloteo Daniel Vidar del Curi Torrado.
Sería un honor para mí.
Por favor.
No sé si Daniel Vidar querrá hacer un peloteo con nosotros, pero yo encantadísimo.
Qué divino tener ese
maravilloso
sabio, ¿no?
Sí.
¿Violencia Damián y Portano? Dice otro. La culpa la tuvo Eva, otro mensaje.
Claro.
Para que vayas viendo cómo viene la cosa. El capitalismo, que supongo debe ser el capitalismo, o capaz que está puesto así a propósito, ¿no? Es diabólico. Francisco con X, Messi y Maradona. Otro dice, lo de meter cultura genéticamente suena sexual, dice. ¿Hombre, lobo, el hombre? Pregunta otro.
El hombre, el lobo, el hombre, puesto, ¿no? Sí.
Y la culpa la tiene el otro, lo saqué de la terapia. Y antes de que te vayas, quiero leer este mensaje que me llega de Eduardo, preocupado porque tiene un hermano que está mal y que no puede recibir un medicamento que es, o demostrado que es efectivo y tiene... Me pone así, anticuerpo monocional que se llama cetuximab. ¿Lo conoces?
No.
Dice, y se usa cuando han fracasado otras quimioterapias y se ha probado su eficacia como tercera línea terapéutica en la enfermedad metastásica del cáncer colorrectal. No está autorizado... Dice, por el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública. Su costo es de $12,000 por mes. Ya hay dos denuncias en el Ministerio que fallaron a favor de los pacientes. Dice, ¿quién regula? Pregunta Eduardo. ¿Dónde se informan? ¿Y cuál es el mayor argumento para su negativa? ¿El costo? ¿Cuánto vale la vida? Dice, ¿qué precio tiene? ¿Hasta dónde van nuestros derechos? ¿Y hasta dónde vamos a dejar que los mecanismos reguladores de los recursos económicamente actúen arbitrariamente?
Muy fuerte.
Transmitimos a los a los que puedan estar escuchando y que puedan también decidir cuánto esto, si no me equivoco, esto mismo es lo que le pasó en el final al Corto Buscaglia.
Mira,
que las inyecciones o la forma de la quimio eran de $2,000 cada una, me acuerdo, era una cosa, y costos inaccesibles y que deberíamos también tenerlos. Solidariamente un abrazo grande para ellos entonces.
Sí, sí, sí.
Álvaro Alcura.
Qué bravo, ¿eh?
Sí. Me parece que no estamos poniendo las cosas en los lugares donde tienen que ir.
Pasa que hay, en fin, hay cosas que se nos escapan a todos, de cómo se manejan los dineros, en fin. Pero para opinar, de repente hay gente que se dedica a esto, ¿no? A la parte económica de la salud. Que está en los diarios todos los días, por algo, ¿no?
Un placer tenerte por acá, ¿eh?
Lo mismo para mí, descanse, que lo veo cansado hoy,
cansado,
su periplo por mis pagos adoptivos. Vaya un saludo para allá, el fin de semana que viene voy.
Adiós mi salto, te dije un día.
Yo voy en bondi.
¿Sí?
Manejada, te juro.
No, hice esta manejada, pero parece que ya está.
Antes que me olvide, un saludo para la gente del Tartamudo Bar, que ayer estuve por ahí, no conocí el boliche, me encantó. Sobre todo hay una cava, que es un escenario para cantar, espectacular. Vaya un abrazo grande para la gente del Tartamudo. Me trataron maravilloso.
Muy bien.